And here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Tied it tight so I won't get loose. Truth is you can stop.
Estoy bien porque bueno, al final sí que es el primer chance, o como le digáis vosotros, punto de partido que tengo, pero bueno, al final también sé que es muy difícil, ¿no? Ya que Jorge aquí siempre ha ido muy rápido, es un circuito que propicio para la Yamaha y que Jorge, ya te digo, si no hubiese sido por Casey estos últimos años, hubiese ganado él.
Llámenle ustedes chance, llámenle ustedes punto de partido, llámenle ustedes matchball, pero lo cierto es que es el primero que tiene Marc Márquez para conseguir el título mundial en la categoría reina. Campeón del mundo de MotoGP, lo conseguirá este fin de semana en Australia, quedan 3 para que termine el campeonato del mundo, si gana la prueba y si Jorge Lorenzo es tercero o más. Hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Estamos enhorabuena con la visita que tenemos en el estudio, ¿eh?
Sí, yo te digo, he crecido viendo sus carreras. He vibrado viendo sus carreras. He visto cómo le decía a Tormo, que en paz descanse, le decía sígueme, y los dos se reían del resto de pilotos de su categoría. Y es un honor tener aquí a alguien que en Inglaterra sería Sir. Aquí es alguien muy, muy de la calle, muy nuestro.
Don.
Y es Don Ángel Nieto.
Ángel Nieto, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias por haber venido hasta el estudio de la cadena COPE.
Encantado de poder hablar de lo que más me gusta, ¿no? Que son las motos.
Era verdad eso de que vacilabais, Tormo y tú a la peña ahí con... Así que me
quedo. Bueno, lo de reírnos tampoco, en una moto de carrera, ni antes ni ahora, te ríes cuando acabas, ¿no? Pero
algo de vaciles sí que habría, ¿no?
Bueno, realmente Tormo era, puedo decir que es de los pilotos que más difícil me lo puso. Con Ricardo hubo carreras en las que hicimos... realmente impresionante. Hay una que voy a recordar, que es Silverstone, un año que salimos los dos a saco y estuvimos peleándonos toda la carrera, y al final entramos en meta que yo quizás estuve más hábil que él, porque nada más pasar la meta levanté la mano, pues no sabía si había ganado yo o había ganado él, y me fui corriendo al podio y me metí en el centro del podio y dije, aquí he ganado yo, ya está. Y los comisarios empezaron a ver, y luego con Ricardo lo hablé muchas veces, le dije, Ricardo, mira, te prometo que no sé si gané yo o ganaste tú, pero yo me tuve hábil y me fui al podio. Y al final la foto finish se veía que no sabíamos quién de los dos había ganado, ¿no?
Como diría Lama, esto es palistos, ¿no, niño?
Sí, claro. Pero bueno, era otra época, otras sensaciones. Corríamos en sitios que no tienen nada que ver con donde se corre hoy. Se ha trabajado mucho en la seguridad. Hoy tenemos un motociclismo en el mundo entero y en España sobre todo, en el que la gente ya valora al piloto como un deportista. Hubo una época que yo me peleé mucho porque la gente pensaba que éramos unos majaras, que nos subíamos en esos caballos de acero, por llamarlo de alguna manera, que es una moto, y pensaban que el que más loco estaba era el que ganaba. Y no era verdad ni antes ni ahora. O sea, las motos se van rápido porque tienes un equipo de gente que trabaja contigo para poner una moto a punto, para poder ir así de deprisa, igual que ahora, ¿no? Lo que pasa es que ahora hay una cosa fantástica que es un poco toda la informática, ¿no? Y un piloto tiene un apoyo y una ayuda genial con todo el tema de la informática. Puedes trabajar en la moto a punto sin tener dudas, ¿no? Es más difícil dudar. Por ejemplo, yo había veces que me metía a la cama y me quería, había hecho un cambio y a lo mejor no me quedaba dormido. A las 4 de la mañana me levantaba, iba a los mecánicos y decía, oye, abrir el motor y poner una quinta diferente, que creo que me he equivocado, ¿no? Pero cosas así que no te dejaban dormir. En cuanto a la puesta
y los mecánicos encantados, claro, ¿no? De que les levantaras.
Bueno, luego los mecánicos lo que tienes que hacer, si les haces es pegarse esa paliza, es luego que el resultado sea positivo,
bueno, claro,
¿no? Pues
claro.
Si esto lo haces 3 o 4 veces y al final el resultado no es positivo, probablemente te limpian el motor un poco por encima y te dicen, ya lo hemos abierto y ya lo hemos hecho, pero luego no lo han hecho.
Oye, tú que eres el hombre de los 12+1, de ganar no se cansa uno nunca, ¿no? Ahora que estamos con Márquez, con Lorenzo, con Pedrosa, con Rins, Salón, con todos...
Si yo supiera que hago podium, solo podium, ¿eh? Empiezo a entrenar mañana. Si supiera que voy a subir ahí arriba, aunque sea en el tercer peldaño, seguramente estaría ahora en la casa campo haciendo footing. pero bueno, es que aún ni aunque haga fútbol, o sea, eso se me
bastante ganaste ya, deja un poquito para los demás.
Ya, ¿no? Lo tengo olvidado, ¿no?
Hombre, y tanto. Es bueno, es una reflexión de la que hablábamos antes de empezar el programa. ¿Es bueno para el motociclismo a nivel mundial, para nosotros? Por supuesto que sí, pero ¿es bueno que haya tantos pilotos españoles ganando prácticamente todo este año?
Hombre, bueno, yo estoy encantado, porque a mí lo que más me gusta es que ganen los españoles, ¿no? Yo me emociono mucho más cuando veo una pelea de españoles o de un piloto español peleando por conseguir la victoria que si es alemán e inglés. Me emociono la mitad porque a mí me apetece que gane un español. ¿Es bueno? Pues es bueno porque están haciendo un motociclismo del de verdad, están haciendo un motociclismo del bueno, están haciendo arte de ir en moto, ¿no? O sea, yo ahora veo cómo son desde los pequeñitos de Moto3 hasta los más mayores de MotoGP, y te puedo prometer que tienen un talento increíble todos ellos, ¿no? Es una manera de conducir fantástica y aunque sean españoles, lo que está claro es que el mundo se ha rendido en este momento ante los pilotos españoles. ¿Por qué? Pues porque lo están haciendo, están batiendo récord en todos los sitios. Donde hay récord, por ejemplo, de Stoner, como el domingo pasado, ¿no? El domingo pasado, el récord de Malasia parecía que no se podía batir en la vida, pues el récord de Malasia se ha ido al garete. Y el récord del otro lado se ha ido, todos los récords se han batido prácticamente este año, ¿no? En las tres categorías.
El que batió el récord precisamente fue Marc Márquez, que puede ser este domingo, se puede convertir en el cuarto piloto de la historia, creo, en ganar en las tres categorías, ¿no? Háblanos de Marc Márquez.
Bueno, yo, primero le admiro. Segundo, me parece un chaval con un talento increíble. Y tercero, me encanta cómo es fuera de la moto. Porque yo que vivo en el Pado, como todos sabéis, yo vivo también allí dentro del Pado con mi motorhome o mi camión, como yo lo llamo y tal, pues convivo con ellos, ¿no? Aparte que Mar y Pedrosa y varios pilotos viven en un hotel que tienen mis chavales MotoGP Run. Entonces hablo con ellos. Me encanta porque fíjate quién es hoy Mar, que ya vemos el número 93, que encima el número no es nada bonito,
feo,
¿no?
De hecho,
no es
sí.
Un número que digas que bonito es el número. Pues ya cantidad de camisetas con el 93, pero donde vayas, ¿no? El otro día en Malasia ya había bastante y cuando subió al podium le metieron un aplauso increíble, ¿no? Por lo tanto, me encanta cómo monta en moto, pues que me encanta cómo es él. Y eso creo que es bueno para la moto, para el deporte, para los chavales, para todo el mundo, ¿no? Y es un tío genial, genial.
Venimos de un gran premio en el que hubo polémica gorda por la sanción que se le impuso, que al final, recordamos, fue de un punto. Eso no le prohibió salir de donde salió, es decir, no le obligó a salir el último. Y hubo declaraciones cruzadas ahí, Jorge Lorenzo básicamente tirando de ironía, Marc Márquez que dijo que eso no era bueno para el motociclismo. ¿Es más atrevido de lo que debiera, Marc Márquez, o no? ¿Arriesga más de lo que debiera?
Bueno, arriesga más. Lo que hay que ver es lo que tiene encima, ¿no? El Marc Márquez tiene ahora mismo, no sé si son 7 o 8 poles. No sé si ha ganado, me parece, 6 o 7 grandes premios. Va líder del Mundial con 30 y tantos o 40 puntos. Es bueno lo que ha hecho. Yo, qué genial, ¿no? Pegas. Pues bueno, pues pegas. Que quizá ha aprendido demasiado los errores que ha hecho, que encima es listo y los rectifica muy muy rápido, ¿no? En cuanto a la polémica, bueno, pues siempre va a haber polémica, ¿no? Ha llegado un chico que ha roto los esquemas, ¿no? Que ha cambiado el ritmo del mundial. Y esto, pues bueno, pues hay a veces que salen problemas, ¿no? Luego, por ejemplo, las declaraciones de Lorenzo, pues yo el otro día lo dije en la tele y sabe Lorenzo que yo le tengo una admiración, primero porque creo que Lorenzo en los últimos 2 años ha cambiado su manera de conducir. Ahora es perfecto, es un tío técnicamente, está en el límite todo el rato y hace carrerones, pero carrerones de verdad. El domingo nos metieron 7 vueltas de pelos de punta. Yo te prometo, porque luego pararon un poco el nivel, pero estuve a punto de irme de la retransmisión, estuve a punto de decirle a Nico, oye, me voy a dar una vuelta, porque no, sí, no aguanto esto, no aguanto, pues fueron unas pasadas de estas de lo que dije y vuelvo a repetir, era la carrera del honor. Del honor, ahí los puntos ya no estaban, eran 2 pilotos como la copa un pino metiéndose rueda por todos los lados. Yo creo que eso es motociclismo del bueno, ¿no? Y ahí ese es el Mar, y Lorenzo, campeón del mundo de MotoGP por segunda, dos títulos tiene ahí. Pedrosa, pues otro tío con un talento de la pera ahí. ¿Que van a tener roce? Pues claro que van a tener roce. El primer roce que tienes es con el que tienes dentro de tu casa, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que la teoría de Lorenzo es: yo era como Márquez hasta que me puse una carrera de suspensión y luego he sido un piloto limpísimo. ¿No crees que se hubiera calmado un poco al personal con una sanción como salir de fondo de parrilla con dos puntos? Se hubiera calmado la situación y a lo mejor hubiera venido
la Márquez. Mira, y hubo un momento yo dije, le van a poner atrás. Yo estaba convencido que le iban a hacer salir en Malasia atrás. Y lo que no pensé en ningún momento es la sanción a Honda. Creo que es más lógica la sanción a Honda por llevar una cosa tan importante como es el control el control de tracción, llevarlo ahí, que sí, que no se había roto nunca, pero se ha roto. Y por esa rotura se fue Dani al suelo en Alcañiz. Sí. Pues realmente la sanción de Honda, los 25 puntos que le han quitado a Honda en el Mundial de Constructores, es una sanción seria. Si a Mar le hacen salir atrás, ¿qué hubiera pasado si le hacen salir atrás y sale enchufado y se atiza?
Hay otro problema también, claro. Sí. ¿Mm?
Claro. Claro, porque este hubiera salido y ya te digo que sale a por todas. Pero sale a por todas seguro. ¿Qué hubiera pasado? Pues a lo mejor pones en peligro aún más la parrilla de salida, ¿no? Y entonces, bueno, pues le pusieron un punto. Yo lo que creo es que tiene que ganar uno. Parece ser que el que tiene todas las cartas es Mar. Pero lo que tenemos que decir es que para mí los tres son los tres últimos pilotos más alucinantes que he visto en mi vida, ¿no? Incluso Valentino sí ha llegado y ha dicho que Mar es el rookie del mundo del motor más impresionante que ha visto en su vida. Valentino.
Sí. No, tiene toda la razón, yo creo.
Del mundo del motor, no solo de las motos.
No, como debutante.
Del mundo del motor. El rookie más impresionante.
¿Tú crees que Márquez puede marcar una época muy larga en la que sea el auténtico dominador en los próximos años de las motos?
No tengo ni la menor duda.
Sí.
Y además nos hace falta un tío así. Porque es que tiene un tirón fuera impresionante. O sea, es Valentino. Si Valentino se va de las motos, yo creo que va a haber un vacío, va a haber un bajón. Pero es que este niño lo va a llenar. Porque este niño tiene tirón con la gente. Es un tío que se para a hablar con la gente, que se hace fotos con la gente, que es amable, que la gente, la sonrisa que tiene. Es muy cachondo, además. Es un tío fantástico.
Nos decías antes de empezar el programa que, a ver, salvando las diferencias y todo lo que sea menester, pero que te da un poco de pena que Dani Pedrosa no tenga un Mundial de MotoGP, que se lo merece.
Pues sí, porque creo que es un piloto que tiene un talento fantástico, y ha tenido mala suerte el año pasado cuando se le enganchó el tema de la rueda delantera, que se le quedó una pinza pillada y levantaron la moto, tuvo que salir del pit line, perdió la salida, luego se cayó porque quiso remontar. Tiene mala suerte, y eso que fíjate que es un piloto que tiene un palmarés importante, está entre los 10 pilotos más importantes del mundo, de la historia del motociclismo, ¿no? Me gustaría que tuviera un título de campeón del mundo, primero porque le tengo cariño, y segundo porque me parece un profesional como la copa un pino, y cuarto porque monta en moto como Los Ángeles, vamos.
Hay una cosa que a mí me tiene un poco mosca de este año, que es las recuperaciones médicas milagrosas. Eso de que un señor salga de una mesa de operaciones y esté el domingo corriendo, ¿tú de verdad no crees que es demasiado?
No me gusta a mí eso. Yo creo, y se lo he dicho varias veces a gente del Mundial, que el Mundial de Motociclismo, teniendo 18 y el próximo año a lo mejor 19 grandes premios, se deberían de contar como mínimo los dos peores resultados. Esto claro. Antes se hacía, y esto sería bueno para el espectáculo. Sería bueno porque no ganaría el más regular, ganaría el que más grandes premios ganara. Y tercero, porque el Mundial nos lo jugaríamos prácticamente en las últimas carreras del Campeonato del Mundo. Si pudiéramos descontar los dos, se lo he dicho, y hay algún piloto que por lo visto no quiere. Pues yo se lo he dicho incluso a Carmelo. Le he dicho, Carmelo, descontar dos carreras. Por ejemplo, si se pudieran descontar dos carreras, Lorenzo no hace la machada esta que tú comentas.
Que es malo para su salud. Que solo le puede costar en la vida.
Meterte un quirófano, correr a los días, volver a meterte en un quirófano y volver a correr.
Claro, y que luego mueves la articulación. porque como te chutan, no te duele, pues tú te mueves y eso se mueve, y eso consolida mucho peor, y suelda mucho peor, y eso te pasa factura, al final, dentro de unos años, a lo mejor, sí. Espero que no, pero esa machada no se haría. Porque eso es una machada, un tío que el viernes está metido en el quirófano y aparece en Holanda a entrenar el sábado. Bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? El otro día el Bradel, le operan por la mañana del domingo y por la tarde está en la tribuna, ahí con la gente. ¿Esto qué es? A mí no me gusta, a mí todas esas cosas me parecen absurdas.
Oye, no hemos hablado de las otras dos categorías, que están preciosas, porque está bonita la MotoGP, pero Moto2 y Moto3 están espectaculares. Cuidado en Moto2 a Paul y a... Y nos decías, y a Tito.
Cuidado con Tito.
Que Reading ha bajado mucho el rendimiento.
Su vida y no va como va el tío.
el hombre tranquilo. Cohete. Sí,
pero fíjate el otro día el carrerón que se metió, ¿no? Y yo creo que Paul le han comido el coco ya al Reading. Y el Reading lo tiene un poco crudo porque se ha dado cuenta que ya no es el peligro Paul. Es el peligro Paul, es el peligro Tito, es el peligro el varios pilotos, ¿entiendes? Hay un montón de pilotos que le pueden restar muchos puntos. De hecho, está perdiendo puntos no los que le quita Paul, sino los que se meten entre medias de Paul, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el Mundial de Moto2 se puede decidir en Valencia perfectamente.
Bueno, y el de Moto3
igual. Y el de Moto3, pues, va a andar por ahí. Y el de MotoGP, pues, yo creo que no. Pero a mí no me importaría que se celebrara.
Pues las tres pruebas del Mundial
en Valencia.
Que se decían en Valencia. Vamos, a poner el punto y final a la temporada.
No, yo no sé si tú te animarías. Pues claro, tú probaste una 500 bueno, en uh-huh. tiempos uh-huh. y aquello era un hierro indomable y tremendo y difícil. Uh-huh. ¿Tú con esta electrónica te hubieras atrevido a dar el salto a la categoría reina si hubieras tenido esta electrónica, estas ayudas que tienen ahora?
Es que ha cambiado todo, porque ahora ya el programa de los chavales cuando empiezan a correr, pero corro Moto2, Moto3, gano, o acabo entre los tres primeros, me voy a Moto2. Hago una buena temporada en Moto2 y consigo el Mundial, me voy a MotoGP. Es un poco ese programa que hay. En mi época no había ese programa. En mi época no era ese el programa que teníamos los chavales ni los adultos, ¿no? Yo he podido irme a 500 mucho antes. Y después de probar en el Jarama, luego, pues, si tengo una espinita ahí clavada... Es que en el Jarama no lo hice mal con la Suzuki y luego no lo hice mal con la Honda, pero ya era un tío mayor y además me acababa de bajar de la 125 y me montaba en la 500. Y yo el gimnasio lo he visto por la calle. He visto el nombre del gimnasio. Ahí ponía gimnasio y bueno, mira, veo un gimnasio. Pero yo al gimnasio no he ido. He hecho footy tres veces en mi vida y me pareció, ¿no? Y comía chocolate y comía pasteles y todo.
Lo que eran los pilotos de carreras, vamos, sí, es que ahora son triatletas, claro, esto no puede ser.
El primer tío que vi yo con un chándal haciendo futi por allí fue Virginio Ferrari, y dijimos, ¿este qué hace? Corriendo por aquí a pie con el circuito de 14 kilómetros. Imagínate, tenías que irte por la mañana y aparecías por la tarde en casa, ¿no?
Con lo rápido que se va la moto, ¿verdad? Carmichael, antes de terminar, ayer nos contaste la movida de Valencia, que no va a tener gran premio y que... Había condonado Bernie, el pequeño Bernie, la deuda, pero tenía que pagar una parte importante, que eran unos 20 millones de euros.
Sí, eso es lo que a mí me han contado de fuentes de la Fórmula 1, pero he hablado hoy con la Generalitat. Bueno, me ha llamado la Generalitat, mejor dicho, y ellos mantienen que han tenido un pacto de caballeros y que no van a pagar un solo euro. Que de hecho se van a llevar las vallas y las cosas del circuito y no va a pagar un solo euro. Yo tengo dudas, porque hay un lema en Fórmula 1 que Bernie siempre cobra, pero... Ellos insisten en que no van a pagar un solo euro, que han llegado a ese pacto y que se cierra el contrato de 2014 de esa manera. Yo os pongo las dos versiones y el público, hombre,
20,
y el tiempo dirá.
20 millones de euros o más no son 200 euros que se pueden perder en cualquier auditoría. Con lo cual, eso me imagino que tarde o temprano se sabrá.
Claro, eso se tiene que saber públicamente. O sea, que habrá cuentas públicas, se sabrá si ha habido una negociación, si se ha pagado menos, si se ha pagado los 20 millones, si no se ha pagado nada. Bueno, pues con el tiempo lo sabremos. Pero sí que es cierto que hay un lío político considerable porque, después de lo que contamos ayer, hoy ha tenido un día bastante complicado el presidente Fabra intentando, o la gente de Fabra intentando explicar que ellos... no han pagado. Insisto que la declaración de ayer era que no había penalización. La penalización, por lo que a mí me habían contado y lo que también dice Fabra, era el doble del fee. Ahora, a mí me cuesta que el fee no hayan pagado nada. Bueno, no lo sé. Yo te digo que tengo las dos versiones y como no tengo el contrato en la mano, pues veremos. Vamos, esperaremos a ver.
Vamos a ver. Ángel, ¿te atreves a darnos el podium de MotoGP del domingo en Australia?
Yo me atrevo luego que lo acierto, ¿no? Es otro cantar, ¿no? Pero bueno, yo a ver, me gustaría que el Mundial durara un poco más, ¿no? Y que y Mar lo tiene muy bien para ganar. Pero bueno, yo creo que Lorenzo va a salir a por todas porque quiere estar ahí fuerte y no tirar la toalla. Dani va a salir a por todas, pues bueno, pues el podio me gustaría que fuera, por ejemplo, que ganara Dani, Lorenzo segundo y Mar tercero. Mar, y porque así... te quiero mucho, pero quiero darle un poco más.
Y así alargamos más, ¿no? Así alargamos más el Mundial.
Y alargamos el Mundial. Yo, no porque no quiera que gane Mar, porque yo soy de Mar 100%. Pero me gustaría que fuera así porque, bueno, sería genial. Podríamos a lo mejor tener la suerte de que se decidiera en Valencia.
Ángel Nieto, ha sido un placer tenerte un día más aquí en el partido de las 12. La verdad es que nos encanta que sigas vibrando con el mundo de las motos y nos encanta escucharte en la tele, en Telecinco.
¿Qué voy al Mundial?
¿Cuántos años?
Con este. 47
años. 47 años, madre mía.
Vas para la boda de oro.
47 años siendo piloto, luego como team manager, cuando monté los equipos con Alzamora y toda esta historia, con Cardús y tal. Luego con la tele y ahora con Mediaset ahí en Telecinco. Me lo estoy pasando genial. Somos un equipo fantástico y me encanta. Porque todo el que viene ahí a las motos que no ha vivido nunca la moto en sí. Por ejemplo, Nico ya es motero. Claro. Nico ya yo le digo, ¿te gusta la moto? Y ya pega saltos. Es motero. Por lo tanto, creo que me lo estoy pasando genial. Y lo más importante de la vida es, hagas lo que lo hagas con ilusión.
Sí, señor.
Y yo lo sigo haciendo con ilusión.
Y se te nota además, ¿eh? Se te nota viendo la
¿Y no lo vas a dejar entonces? ¿Vas a llegar a la boda?
Bueno, no sé si iré con un bastón o no, pero mientras tenga ilusión y ganas, y luego que me permite, por ejemplo, ahora me dan vacaciones de vez en cuando, ¿no? A Australia y a Japón lo voy a ver en mi casa, en la tele, ahí sentadito.
Tranquilito,
con mis amigos, y voy a llamar de vez en cuando para meter ahí un poco de baza. Y me lo voy a pasar de coña.
Ángel, muchas gracias. Que te vaya
a vosotros.
Bien. Gracias, hasta pronto.